Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
A las 11 y 7 minutos de la mañana, Carlos Honorato está aquí a mi vera marinera.
Muy buenas.
Que fíjate todo lo que tenemos en esta hora.
Uf.
Porque vamos a estar aquí hasta la una de la tarde con vosotros en el Buenos Días Madrid. Que estamos pocos, pero bienvenidos, ¿eh? Juanjo Ceballos en la realización, nuestro técnico que es el que descorcha, ¿eh?, esas botellas.
Ya le gustaría.
Ha puesto alguna, por cierto, aquí al lado de la ventana, para que se vaya enfriando. Luego brindamos. Belén Almonacid, que está ahí igual, pues eso, pendiente de todo en la producción y en todas las facetas. Que Belén vale para todo. Y Carlos, que también vale para todo,
sí.
Hasta para la pregunta de Twitter.
Hombre, hoy tengo hecho una apuesta con alguien que creo que voy a ganar. Si esto acaba 100% cero, perfecto, gano. Sería la primera vez desde que voy haciendo preguntas en el Twitter que sale algo así.
Pues ahora la vamos a hacer, pero... Que es que, fíjate, vamos a hablar con Concha Romero.
Bien.
Que es la hija de Concha Márquez Piquer. Y la nieta de Concha Piquer, dos grandes de la copla.
Y que durante mucho tiempo estuvo aquí en Onda Madrid.
Hombre, compañera de esta casa, a la que queremos mucho. También vamos a saber cómo están las reservas de sangre. Nos han hecho un aviso de, por favor, hay que difundir esto. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y antes, en cuanto tú te vayas por esa puerta,
¿sí?,
nos vamos a echar unas risas.
Ah, bueno.
Contigo siempre las echamos también. No,
oye,
el tema de hoy no da mucho. Pero es que vamos a irnos hasta el Teatro Arlequín porque nos está esperando Eduardo Aldán. Así que, fíjate, una horita cargadita
completa,
de
completa.
Cosas. A ver, pregunta.
Bueno, a ver, desde el 1 de enero, es decir, en esta semana, el Santander y el BBVA, que son dos de los principales bancos de este país, cambian su política de comisiones con los clientes. Anteriormente no se pagaban comisiones si uno tenía una nómina, algún recibo y usábamos las tarjetas. Ahora van a exigir además un seguro o productos de inversión. Esto puede suponer pagar más de 240 euros al año, algo así como 20 euros al mes de comisiones. Nosotros preguntamos, ¿crees que los bancos cobran muchas comisiones y cómo crees que va la cosa?
Pues que hay una aplastante mayoría que dice que sí.
Dice que sí el 100% y dice que no el 0%. Además, comentarios como el de Mercedes. Dice, como me cobren comisiones, me cambio de banco. Mercedes, cariño, no te van a quedar bancos. Es que te vas a ir de Guatemala a Guatepeor. O vamos, en todo caso, de Guatemala a Guatemala. Y es que prácticamente todos van a cobrar comisiones por tener una cuenta en el banco. 100% dice que sí, a que se cobran muchas comisiones. Tú puedes votar en @buenosdiasom.
Bueno, pues esa es la pregunta que lanzamos nosotros sin mayor pretensión. Es algo objetivo y ahí está para que voten en @buenosdiasom. Por cierto, Carlos, quiero aprovechar para lanzar, ¿cómo es? Una lanza a favor para el gremio de los de la banca.
Ah, hombre, por supuesto.
Porque, y de hecho durante los momentos más críticos de la pandemia, ellos fueron servicios esencial.
Uh-huh.
Hay que recordar que han vivido momentos también muy duros en los que tenían que ser hasta asesores de esos pensionistas que iban despistados, que se les decía no pueden salir de casa y que han estado ahí siempre también aguantando el tipo. Así que a los trabajadores, ¿eh? A los trabajadores.
O sea, diferencias entre los trabajadores y los que mandan, ¿no?
Todos son trabajadores.
Ah,
a la gente que trabaja y que se deja la piel por el resto, también del sector de la banca, oye... Pues para ellos, porque seguramente hay muchas personas
sin duda
que no tienen nada que ver con decisiones que se toman, ¿verdad? Eso suele pasar en todos los gremios.
Sí.
Bueno, que ahí está la encuesta. Luego te veo.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know. Felices fiestas.
Las fiestas pueden ser buenas, pero atención que nos vamos a poner en una situación bastante comprometida y delicada. Porque, imagínate, te acaban de despedir, es 31 de diciembre y de repente te quedas encerrado toda la noche con tu jefe. ¿Qué le dirías? A que solo ya partiendo de esa premisa, bueno, pues en fin, a uno se le ocurren un montón de cosas que le están pasando por la mente. Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos, afortunadamente, en el Teatro Arlequín y que ese jefe es Eduardo Aldán. Eduardo, jefe, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, poniéndome en situación, visto así, ¿verdad?, con la perspectiva de una situación en la que se supone que estamos de fiesta un 31 de diciembre, que te digan que te despidan, ya esto es como que te tiemblan las canillas, ¿no?
Bueno, pero puede ocurrir, pero tú ten en cuenta que ese espectáculo del jefe yo lo escribí hace ya 3 años,
sí.
Esa es la tercera temporada, y sin embargo fue un poco vaticinio de lo que iba a suceder, en cierta manera fue un poco premonición, porque fíjate, hablaba de un jefe que era muy maniático con la limpieza, que se limpia las manos cada 2x3, es ágil, constantemente, que no toca a nadie, tiene contacto cero con la gente porque no soporta el contacto físico. Y fíjate qué avance, o sea, qué anticipo a lo que luego ocurrió realmente, ¿no? Y si lo piensas bien, están encerrados en la oficina con el jefe durante una noche entera, confinados ambos dos, sin contacto con el exterior, es otro vaticinio. Yo creo que esta noche vieja se va a hacer bastante, se va a hacer mucho a este espectáculo en el que jefe y empleados se quedan encerrados una noche sin poder salir de ahí y que tienen que convivir, pero de cierta manera aprenden mucho el uno del otro. ¿Eh?
Bueno, y que además es una recreación que en estos tiempos se habla mucho, ¿no? De, ¿y si te tocara la lotería, por ejemplo, ¿no? Que también podemos extrapolarlo a esa situación. ¿Qué le dirías a tu jefe? De ahí sale de todo, salen cortes de mangas, insultos, en fin, que esto también es una recreación, ¿no?
La creatividad lleva voz, explota de momentos así, pero bueno, eso es un poco terapia, ¿no? Es espectáculo. Sí. La gente puede pensar qué le diría en la circunstancia tan extrema esta, ¿no? De que de repente ocurre algo así. Pero bueno, la gente se desahoga mucho en el espectáculo. Yo creo que su forma de reírse es como reírse de su jefe y de todo lo que la agobia en el día a día, ¿no? Porque ¿quién no quiere decir a la cara a su jefe todo lo que piensa realmente?
Claro.
Si no te pudiera despedir, si no hubiera nada que perder, ¿no? Y era esa situación, esa circunstancia, sería un sueño para cualquiera. Y ese sueño se cumple cada noche en el Arlequín.
Sí. Hoy es una comedia, tú decías que además lleva ya varias temporadas, que la escribiste hace 3 años, que ha cautivado a miles de espectadores desde su estreno ahí en este teatro de Gran Vía. ¿Cómo notas ahora al público después de todo lo que estamos viviendo? Tenemos muchísimas ganas de reírnos, claro, más que nunca, ¿no?
Pues fíjate, yo pensé que iba a haber una especie como de descenso, ¿no? En la emoción y la reacción del público, y que va, para nada, yo creo que al revés. O sea, creo que no hay mascarilla que amortigüe la risa del público, porque tienen ganas de reír sí o sí, y de hecho se demuestra cada noche, ¿no?, en el teatro. Y me sorprende, porque aunque tengamos la limitación del aforo, que es verdad que está el aforo limitado, la risa no se ha limitado a nada, ¿no? La gente sigue aplaudiendo, riendo y poniéndose de pie al final para aplaudir, cosa que me emociona doblemente, ¿no? Porque quiere decir que la gente tenía ya muchas ganas de salir a la calle, de hacer cosas de teatro, sobre todo de pasarlo bien, ¿no?, y de reírse, que eso es lo más importante ahora mismo.
Oye, Eduardo, ¿tú cómo eres de jefe? No sé si...
El mejor. No, el mejor. No le des más vueltas porque me vas a tirar de la lengua y no quiero decir. Hombre, pues yo me voy a decir como jefe, pues como todos los jefes, ¿no? Solo que, en cierto modo, yo como ya he aprendido de los defectos de los demás para escribir este espectáculo,
sí. Pues
no creas tú que... A ver, a mí no me duele decir que tengo un montón de defectos, lógicamente, y todos los pongo en el espectáculo, porque el personaje del show es una caricatura mía, en realidad. Estoy riendo de mí mismo, o sea, que soy yo, pero un poco más exagerado, pero no dista mucho de la realidad. ¿No? Pero en el fondo hay un buen fondo, ¿no? Hay un buen corazón en el espectáculo, en ese personaje, y creo que también en mí. Al fin y al cabo, pienso que las apariencias del jefe son a veces una fachada, pero no es más que una persona como otra cualquiera. Quiero decir que ese jefe también fue trabajador en su día,
claro.
Y tuvo que luchar y ¿no? buscarse las paradas como todo el mundo, pero claro, al final le ponen en ese cargo y tiene que hacer algo para mantener esa posición, ¿no? Pero es una fachada. ¿A poco que rasques? Seguro que cualquier jefe, por duro que sea, no ladra mucho, pero luego muerde muy poco, estoy seguro.
Oye, ¿tú sabes si en alguna ocasión, porque son muchísimos espectadores los que han pasado por allí, ha coincidido que haya ido pues personas de la misma empresa, ¿no? Incluido el jefe de los empleados como espectadores.
Ah, bueno, es maravilloso. Cuando me viene gente y me dice, es que estoy aquí con mi jefe. Digo, pero ¿cómo? A ver, ¿a quién se le ocurre primero? Solo a un pelota se le ocurre ir al teatro con su jefe. Eso para empezar. Y segundo, son muy amigos y puede ser también la circunstancia, ¿no? Pero yo creo que en este caso, en el del jefe ha venido gente de todo tipo, ¿no? Ha habido empleados que han dicho, mira, si viniera mi jefe, vamos, qué bien, qué guay, ¿no? O al revés, jefes que dicen, mira, mira, voy a traer a mis empleados para que vean lo que hay en realidad, ¿no?
Sí.
Creo que tanto empleados como jefes en este show se ven reflejados, porque ten en cuenta que los dos personajes únicos del espectáculo son un empleado, que es muy particular también, cuidado con el personaje, ¿eh? Que también es una caricatura de muchos empleados, que lo tiene todo, y el jefe. Entonces, da igual de en qué bando estés, si se puede llamar bandos, que vas a aprender algo, vas a sacar una conclusión y una enseñanza de este, ¿no? Una moraleja de este.
Sí, estamos hablando de Israel criado, ¿no? Que tenía los días contados, el pobre, es que es así.
Pues sí, la verdad es que, hombre, si ves el show, vas a ver que es muy divertido y el personaje también es muy extremo, ¿eh? Los dos son muy extremos.
Claro.
O sea, que pones de parte de los dos. Al principio estás de parte del empleado, pero poco a poco vas dando cariño al jefe, porque es un pobre hombre. El jefe es un perdedor también, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Es un pringao, y al final, y descubres que es así. Pero solo cuando ves esa convivencia es la que te des cuenta de todo, ¿no? El hecho de estar cerca de alguien le hace ver su parte humana. Si le va a esa fachada del título que tenga, de cualquier cargo, sea CEO, sea lo que sea, y de repente ves el lado humano. Y creo que eso también es muy importante, ¿no? A poco que te quedes a convivir con una persona por obligación o porque tengas que hacerlo de cualquier forma, descubres que hay algo ahí que no conocías. Porque seguro que estamos en el trabajo con compañeros de trabajo, con compañeros de curro, con superiores, con gente que está debajo de ti, de tu cargo, no importa. Pero que solo dices hola y adiós y no dices nada más en todo el día. Sí. A poco que hables, un poquitín, un café, una cena, una comida con esa persona, descubres otro lado que vas a decir, esta persona estaba aquí y no la conocías. Claro que no la conocías, solo de vista, pero no sabes cómo es en realidad. Eso es lo que yo quiero enseñar con el show, ¿no? Que cada persona, da igual qué cargo tenga, tiene mucho que aprender, mucho que aportarte a que aprendas de ella.
Pues es una terapia, vamos, de comunicación verbal y no verbal, porque se gesticula también mucho, porque uno se ríe mucho y porque puede aunar, ¿no? A la gente que, oye, en un momento puedes estar aquí, dentro de unos años puedes estar allá, pero lo que estaría bien es que la gente se ponga en el lugar del otro, ¿no? En el papel del contrario, para que efectivamente pueda haber, pues, ese feeling que a veces, oye, es muy fácil criticar al de enfrente, que esto es muy nuestro también, muy de los españoles, Eduardo. No,
hay que ponerse ahí para saber lo que es siempre, ¿no? Y de hecho ocurre así. Hay una escena en la que de repente el jefe se convierte en el empleado y el empleado en el jefe. Cambian el rol, cambian la corbata, ¿no? Se cambian para ver qué ocurre y se dan cuenta de que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil estar sentado en esa otra silla de enfrente, ¿no? Uh-huh. Y descubres que no es tan sencillo. Y que bueno, todo tiene sus pegas, ¿no? Cada cual tiene sus presiones y es más, los jefes también tienen jefes. Cuidado, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y todo jefe también tiene un jefe por encima al que tiene que aguantar y que tiene que soportar. Con lo cual, no está mal la terapia de ponerse en el lugar del otro. Pero para cualquier cosa en la vida, ¿eh? Para cualquier cosa.
Eso es. Sí, que a veces uno, pues lo que yo decía antes con los empleados de banca, ¿no? Que tienen que tomar decisiones que no son de su agrado, pero oye, que si vienen impuestas, pues así son. Vamos a ver, mucha gente estará pensando ahora mismo en Eduardo Aldán y en una obra que tuvo un exitazo también de público, porque ¿cuántos años estuviste con Espinete no existe?
Bueno, Espinete no existe, batió récords, 12 años, 12 temporadas años consecutivas, sin parar, sí, en Madrid.
Qué barbaridad. Y bueno, que es que fue un exitazo total y tú desde que te has subido ya ahí a las tablas has dicho, yo de aquí ya no me meneo, ¿en qué estás ahora, aparte de...?
No, hombre, no me puedo quejar, ¿eh? Ni me puedo quejar, te das cuenta que me ha ido muy bien. Y lo que tenía era ganas de cambiar y hacer algo diferente después de 12 años, haciendo que no existe, ya el cuerpo me vendía algo distinto, lo que fuera, ¿no? Y escribí este espectáculo y tenía muchas ganas de hacer algo radicalmente opuesto. Y fíjate, lo curioso es que la gente, yo tenía miedo, ese hándicap de decir, la gente lo va a comparar, ¿no? Va a decir, me gustó más lo otro, no sé. No, nadie jamás ha comparado ese espectáculo con Espinete, porque no tiene nada que ver en realidad, ¿no? Y hay gente que me dice incluso, es que me ha gustado, me he reído mucho más incluso que con Espinete, así como lo recuerdan. O sea, que no me he visto para nada afectado, sino al revés, me he visto feliz de ser capaz de haber escrito algo nuevo que gusta a la gente tanto más que Espinete no existe. Sí. Y estoy muy, muy contento, de, sobre todo de compartir escenario con otro actor, que no estás yo solo haciendo un monólogo, que es que un monólogo, quieras que no, es aguantarme a mí mismo una hora y media yo solo, quedé harto de mí mismo. No me soportaba ya. Digo,
pero qué difícil resulta, Eduardo, yo es que de verdad, a mí, yo que cada vez tengo memoria de pez, pero vamos, cada día que pasa ya no me quedo ni con las naranjas de zumo, ¿sabes? De la lista, que es lo primero que he apuntado. Entonces yo me maravilla saber que actores como tú, en fin, sostienen durante más de una hora un espectáculo con tantísimo texto. Yo no sé cómo lo haces, si es que tomas rabitos de pasa o no lo sé, pero me vas a tener que dar lecciones a mí de esto, ¿eh?
Sí, al final la memoria es lo de menos, eso ya se supera enseguida. Cuando tienes asimilado ya es como el padre nuestro, ¿no? Pero no es eso, es la energía. Esa energía es lo que me cuesta en realidad. Lo que sí que veo duro y que admiro en cualquier gente que baila o que canta, la gente que hace musicales y canta, baila, interpreta durante 2 horas, bueno, eso yo lo veo admirable, ¿no? Porque solo con hablar ya estoy agotado, acabo muerto, ¿no? De poner esa energía en el escenario. Imagínate si además tuviera que bailar y cantar. Gracias a Dios no lo hago y creo que el público lo agradece porque sería un desastre. Soy el peor cantante bailarín del mundo, pero Imagínate, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, que me cuesta muchísimo, al final cuando acabo muerto. Me dice la gente, vamos a hablar de fiesta. Digo, de fiesta te vas tú, yo voy a la cama directamente, o sea, estoy agotado. Me he dado todo ahí en escena y se lo he dado todo al público y yo ya me he quedado sin nada hasta mañana, que recupere con mi zumo de la mañana la energía de nuevo. O sea, alucinante. Claro. Eso sí que me parece que es lo más duro, ¿no? El texto, recordarlo que más o menos, pues bueno, pues puedes tenerlo, ¿no? Pero la memoria más o menos. Pero la energía hay que sacarla de donde no hay, ¿eh? Días que no tienes ninguna gana de actuar, claro. Que si estás tú de bajón o triste o por lo que fuera, tienes que abandonar tus problemas personales, dejarlos en una caja, en el backstage, salir ahí y hacerlo como siempre, que nadie note cómo estás, ¿no? Y eso es lo duro. Pero al fin y al cabo, también es una forma de ayudarte a ti mismo, porque ves que no todo es tan grave, que se puede olvidar durante hora y media todo, porque el público también lo hace así, ¿no? Claro. ¿Por qué no yo?
Es que es un trabajo de cara al público, como el que puede estar, ¿no?, en un negocio que efectivamente, oye, pues tienes que atender a alguien y más allá de los problemas que tú tengas, pues te los tienes que dejar ahí guardaditos en el cajón y eso tiene que ser así. A ver, funciones. Vamos a recordarle a los oyentes, ya sabemos que es en el Teatro Arlequín, en Gran Vía. ¿Cuándo te pueden ver, Eduardo?
Bueno, los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Yo trabajo cuando todo el mundo descansa, ¿eh? Es mi horario de trabajo. Viernes, sábado y domingo. Fíjate tú qué jefe más absurdo. Trabajo justo al revés que el resto del mundo, pero está bien.
Oye, ¿cómo lo lleva tu entorno? ¿Cómo lleva esto de que siempre estés ahí el fin de semana pringao, entre comillas, siendo jefe?
Claro, es que no coincido con nadie, no tengo amigos, no tengo vida social. Soy un pringao, efectivamente, soy un pringao. Pero ¿qué vamos a hacer? La gente que me quiere ver me tiene que ver en el escenario, es lo que hay, ¿no? No hay otra solución.
Bueno, y además que lo haces estupendamente, que se nota que el público te quiere y ahí está. Toda esa trayectoria que tiene Eduardo Aldán. Por cierto, ¿cómo vas a pasar esta noche vieja, Eduardo?
Pues como todo el mundo, en casa, dos, tres personas y ya está. Y eso sí, las uvas que no falten, porque el año pasado me comí creo que 13 y mira cómo nos fue. Así que este te voy a contar bien, voy a contar 12 exactamente para que la cosa vaya mucho mejor este año.
¿Y eres de los que vas ahí, que te descuadran los cuartos con las campanadas o va a cenar?
No, antes sí, pero ya no me ocurre, ¿sabes por qué? Porque en el espectáculo vivimos la noche vieja y nos tomamos 12 polvorones en esa noche, cada noche. O sea, cada noche en el teatro hago las campanadas, o sea, me las sé de memoria. Tengo a Ramón García y a Anne Garturo en la cabeza ya metido. O sea, tengo ya el soniquete de las campanadas, de los cuartos y del carrillón. Lo tengo perfectamente. El día que me toque a mí dar las campanadas, las daré a la perfección, porque cada noche lo hago en el teatro, imagínate.
Bueno, pues seguro que algún año vas a estar allí, en el reloj de la Puerta del Sol, vas a estar dándolo todo como siempre. Bueno,
pero con mucha gente y no como usted, que tristemente eso va a estar la cosa desolada y desierta, pero esto va a cambiar segurísimo.
Seguro que sí. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Eduardo Aldán, que recomendamos a toda la gente, que seguramente algunos que han ido a verte van a volver a repetir, pero que no dejen de ir al teatro, que tiene que ser la cultura un servicio esencial y que, bueno, actores como tú, pues lo hacéis posible, que la gente se ría, que es una terapia y que no dejen de acudir. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y feliz año.
Feliz año, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contando.
11:28 minutos de la mañana. Yo escucho la copla y reconozco que, como he nacido y me he criado envuelta en la copla de unos padres andaluces, pues para mí esto es algo muy familiar y que tiene bastante de entrañable.
Este nombre de mujer.
Y de quien vamos a hablar ahora es de dos grandes de la copla de España. De hecho, a Concha Piquer se la reconoce como la gran triunfadora, ¿no?, de este género. Es un icono junto a otras que ha habido, pero que sin duda para su época marcó un antes y un después. Su hija, Concha Márquez Piquer, siguió sus pasos y es la madre de nuestra invitada, de Concha Romero. Concha, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, encantada de estar con vosotros. Qué bonita introducción.
Bueno, y qué bonita eres tu hija, que te conocemos, que eres has estado un montón de años aquí con nosotros en Onda Madrid, que te queremos mucho, Concha.
Y yo a vosotros, siempre os he considerado mi familia y he sido unos años que he sido tan feliz a la vuestra y en estas ondas, en Onda Madrid, que para mí es un placer estar otra vez ahí.
Bueno, pues vamos a repasar contigo, que es un placer, un gustazo, parte de la obra y de la vida, ¿no?, de tu abuela, de Concha Piquer, sí, a la que yo hacía mención, y también de tu madre, que por cierto, dentro de nada, está también de aniversario esta semana.
Exactamente, el 31 de diciembre mi madre cumple años, o sea, imagínate qué fecha más señalada y más especial.
¿Cuántos cumple?
Pues cumple 75.
Bueno, ¿qué tal está?
Pues está bien, muy retirada, muy con su familia, con nosotras, con su marido, con mi hijo, con su nieto, y muy muy en su mundo, ¿no? En su mundo familiar.
Eso es lo que toca ahora, además. Y oye, y ya ha llegado un momento en la vida, ¿verdad? Pues es lo que hay que hacer, envolverse y rodearse de los nuestros, que es lo que además se dice que es lo importante. Vamos a hablar primero, si te parece, de tu abuela. ¿Cómo recuerdas a tu abuela, que yo decía que es una de las grandes de la copla, porque lo es, porque tú lo sabes, y qué recuerdas de ella?
Pues es que para mí mi abuela, imagínate, Nieves, que yo la llamaba Mamá Concha. O sea, para mí, yo he convivido muchísimo con ella, todos los fines de semana de mi vida, desde que tengo uso de razón, iba con ella a la Gran Vía, a la mítica Gran Vía donde vivió tantísimos años, bueno, hasta su fallecimiento, y entonces pues era una mujer divertida, y además en esa época, pues claro, ya era abuela, ya se había retirado evidentemente, y entonces pues nos dedicaba el 100% de su tiempo. Ya te acuerdas, aquellos fines de semana con mi abuela, todos los de mi vida, desde que tengo uso de razón hasta que yo me casé, pues siempre fue a su lado y al lado de mi abuelo, que le llamaba Papá Antonio. Sí, 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 era maravillosa. Mi abuela era maravillosa.
Oye, hay una cosa que no puedo dejar de preguntarte, porque claro, ¿quién no conoce el dicho aquel del baúl de la Piquer? ¿De dónde viene eso y por qué? ¿Cuál es por qué se decía lo del baúl de la Piquer? ¿Va más cargado que el baúl de la Piquer?
O viajas más que el baúl de la Piquer.
Sí, también.
Pues precisamente es por eso, porque mi abuela tenía una compañía de cerca de 80 personas uh-huh. que dirigía, por eso siempre, lo que muy bien has dicho tú, ha sido una mujer adelantada a su tiempo. En aquella época, pues dirigir una compañía y siendo mujer, pues era todo, vamos, toda una hazaña. Y claro, ¿qué pasa? Que en aquella época viajaban en barco, y entonces cuando hacían las giras latinoamericanas o las giras en América, estaban meses, a lo mejor estaba un mes en Colombia, otro mes en Cuba, 3 meses en Argentina. Entonces viajaba toda la compañía con todos los vestidos y todo el vestuario que llevaban para cada canción, que en aquella época, pues mi abuela era famosa, entre otras cosas, por llevar unos espectáculos tipo Broadway, ¿no? Con que cada número había un traje, el equipo de baile llevaban unos vestidos, entonces eran baúles y baúles de ropa, de utensilios, porque se tiraban a lo mejor un año fuera o 2 años fuera.
Claro.
No, y es que además, por eso viajas más que el baúl de la Piquer.
Y teniendo en cuenta eso, tú lo decías también, que ha sido una adelantada, que muchas veces a lo mejor se etiqueta, ¿no?, el mundo de la copla con algo más enraizado, más de arraigo, ¿no?, de las raíces de aquí, de nuestro país, pero es que ella viajó muchísimo y de hecho estuvo un tiempo viviendo fuera.
Claro, ella con 14 años la descubrió el maestro Penella y en Valencia, y se fue a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde estuvo 4 o 5 años. Primero viajó con su madre, obviamente, porque era menor de edad. Allí tuvo un éxito bárbaro, trabajó con los mejores, con los hermanos Schubert, en Broadway. Y ella ahí captó, esos 5 años que estuvo, muy bien la esencia de lo que es la comedia musical, de lo que era Broadway. Y cuando ella vuelve a España, introduce ese tipo de espectáculo súper moderno, súper diferente y muy avanzado. Por eso sus espectáculos fueron tan exitosos y fueron siempre recordados, ¿no?
Claro,
claro. Entonces, muy adelantada. Y muy valiente, Nieves, porque irte con 14 años, quedarte 5 años en Nueva York en aquella época y tal, pues imagínate.
Claro, es que estamos hablando, Concha Piquer nació en Valencia, por cierto, para quien no lo sepa, que a lo mejor hay alguien que esto de la copla se vincula directamente con el mundo de la Andalucía, pero ella era valenciana y como tú bien dices, fue muy valiente marchándose de jovencita a tierras americanas, volver. Ella hizo también carrera cinematográfica.
También. Estuvo varias veces, hizo una muy famosa, que es el negro que tenía el alma blanca, que también fue una filmación muy adelantada, con unos efectos especiales fuera de lo común en esa época, La Dolores, o sea, sí, hizo sus pinitos y con bastante éxito también en el mundo del cine.
Bueno, pues contrae matrimonio en 1933, lo hace con el diestro Antonio Márquez, con quien tendría una hija, que tú conoces muy bien, porque, claro, Concha Márquez Piquer, Conchita Márquez Piquer, ¿no?, que es tu madre.
Es mi madre, que siguió los pasos artísticos de mi abuela y también es bueno, y ha sido más corta en cortar el sentido de su carrera, ha sido más corta, pero ha sido una mujer increíble, mi madre, como cantante, con una amplitud en todos los sentidos, porque tocaba todo tipo de géneros. Mi abuela pues estaba más era más la tonadilla, era más la canción española. Mi madre es una mujer súper versátil, que igual te canta un fado, que te canta un sol, que te canta jazz, que te canta y que habla varios idiomas, o sea, con una proyección internacional bárbara.
Vamos a escuchar contigo, Concha, un tema que se llama En tierra extraña y que además, bueno, esto de la tecnología es maravilloso, pero que aunó las voces de tu madre y de tu abuela.
Exacto.
Les conté lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, una noche buena, mamá preparó una cena pa' invitar a sus paisanos. En la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre hombres, por España se brindó. Pues pues, aunque allí no beben por la ley seca. Y solo al que está enfermo despacha.
Bueno, hay que decir que es un tema que viene muy propio, es muy propio, ¿no?, para estas fiestas, porque está hablando además de la Nochebuena, que la acabamos de vivir, de unas fiestas, pues eso, entrañables, en las que, como bien digo, en Tierra Extraña se unen ahí esas voces. Cuéntanos algo de esta canción, Concha.
Es biográfica, o sea, fue en Nueva York una Nochebuena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Pasó muchos años mi abuela pasando Nochebuena en Tierra Extraña. Entonces es biográfica, es absolutamente biográfica. Y luego lo bonito de esta canción, también la cantó mi abuela durante, fue un icono, la cantó mi abuela durante toda su trayectoria artística. Y luego, ya una vez mi abuela fallecida, hizo lo que hizo Nat King Cole con su hija Natalie Cole. Uh-huh. Y es aunar por la técnica, esto en aquel momento fue único en España, las dos voces, ya cuando mi abuela estaba en el cielo.
Sí.
O sea que es una historia muy bonita, tanto la parte biográfica como luego la unión de sus voces, ¿no?
Claro, yo decía que, claro, para mí escuchar copla es algo propio de mi familia, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir a ti? Que has nacido y has crecido con la copla y con tantísimo arte. ¿A ti te ha dado en algún momento? ¿Has intentado hacer carrera con la música? ¿Has tenido alguna vena artística que dijera, venga, pues me voy a desarrollar yo en esto?
Pues mira, Nieves, yo tengo con la voz, también la tengo, porque tú sabes que también estar delante de un micrófono en la radio también forma parte de ser un poquito artista,
sí,
somos
sí,
un poquito artistas.
Sí.
Entonces yo lo decidí que fuera de forma, la voz de forma hablada. Mira, mi hermana Coral, la que murió, sí que se dedicó y empezaba a tener mucho éxito con un tipo de género completamente diferente, porque era como una especie de pop melódico con Avenida Presión, y ella sí, pero yo no. A mí lo que me gustaba siempre toda la vida era el periodismo y sobre todo nuestro medio, cariño mío, la radio.
Sí, vamos, además se te da estupendamente. Yo recuerdo incluso, pues no sé, con mucha nostalgia, cuando hacías el programa aquel de Amalgama, que le tengo muchísimo cariño, y que me dijiste, oye Nieves, hay un concierto de gospel que me encantó ir, y allí me fui yo, me lo pasé pipa, estuve contigo, y de verdad que tengo muchísimos recuerdos de esa época, y espérate, que oye, que la vida es muy larga, chiquilla.
Hombre, y que Dios los cría y ellos se juntan, ya sabes. Y fíjate, a Nieves, después de aquel concierto de gospel que estuvimos grabándolo,
sí,
que fue de los principios, yo he mantenido como tradición siempre ir a un concierto de gospel en Navidad. Desde entonces que vimos aquello, lo sigo manteniendo.
Bueno, vamos a escuchar otro poquito a tu mami, que le mandamos muchos besos desde aquí, que nos encanta que esté bien y que yo no sé si la ves así a menudo ahora con este rollo de la pandemia y todas las distancias.
Bueno, la he visto mucho menos con todo el tema de los confinamientos y tal, siempre en contacto con ella telefónica, pero sí, en Nochebuena, por ejemplo, no en Nueva York, sino en Madrid, en Somosagua, estuve con ella, sí, estuve con ella.
Qué bien. Mira, vamos a escuchar un poquito.
Tampoco que nada era.
Fíjate que tú conoces bien a Isabel García Regadera, a nuestra compañera, que cuando habla de copla dice, si es que la copla tiene mucho de punky, porque tiene unas letras.
Y eso lo decía siempre mi abuela, que tenían, que había letras, que había historia, que ella echaba mucho de menos en las últimas épocas, que no, que era mucho estribillo y poca letra con fondo. Eso siempre me lo decía mi abuela,
Uh-huh. Pues nada, que nos ha encantado hablar contigo, Concha.
Que me hablas de Isabel, que la mando un beso desde aquí, porque Isabel estuvo conmigo mano a mano, codo con codo en Amalgama siempre.
Sí, siempre.
Y la tengo un cariño enorme y la mando un beso gigante también. Y a todos, y a todos vosotros, porque os quiero mucho, ya lo sabéis.
Seguro que nos está escuchando y seguro que, fíjate, eso de punky no sabía yo que lo decía tu abuela, lo ha copiado de ella, porque es que es una de las cosas que dice que es verdad, es que hay unas letras que efectivamente son historias, como Los Ojos Verdes, que voy a contar yo de Los Ojos Verdes, que lo escuchábamos antes, ese apoyo en el quicio de la mancebía, que tu abuela, por cierto, lo mantuvo, en la letra.
Lo mantuvo, la ponía unas multas de órdago a la grande, porque había muchísima censura en aquella época y ella no cambiaba la letra.
Sí. Pues lo dicho, Concha, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente,
que eres cariño. De la familia, que estamos como en casa, y que le des un besazo a tu mami, y que hay que disfrutar mucho de los nuestros, Concha, tú lo sabes bien.
Gracias por invitarme al programa, gracias por estar un poquito con vosotros, os quiero mucho y os deseo a todos y a todo el mundo que nos esté escuchando que el año que viene tenga mucha luz, o un poco más luz que este, por favor.
Sí, seguro que sí, vamos a conseguirlo entre todos. Un besazo, Concha Romero.
Un beso, cariño, gracias,
hasta
mi amor,
luego.
Gracias,
chao,
hasta
chao.
Luego, chao, chao.
No tengo mare, la Macarena me ampare y me dé su bendición. Allí quedó ante la fiera, ninguno le vio caer, nadie rezó tan siquiera. Ni un padre nuestro por él ninguna serrana lloró de luto vestida, por él ninguna campana dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entre azucenas y entre velas en risa, en San Gil la Macarena sí que lloraba de pena por la muerte del chaval.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Buenos días, Madrid. Soy Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAFRE. En Fundación MAFRE estamos muy orgullosos de colaborar en una de las grandes acciones de estas fiestas con World Central Kitchen, en una gran actividad para preparar y entregar el día de Nochebuena 30.000 menús navideños que serán distribuidos entre las familias necesitadas de Madrid a través de más de 60 entidades sociales, muchas de ellas adscritas a nuestro proyecto Sé Solidario. En esta gran iniciativa participan también más de 400 voluntarios de nuestra fundación en la preparación, empaquetado y distribución de estos 30.000 menús. Desde Fundación MAFRE deseamos de corazón ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos tan complejos, deseando que el próximo año esté cargado de salud y esperanza para todos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues cuando son las 11 y 48 minutos de la mañana, tenemos que hacer un llamamiento. Llamamiento importante porque se necesita con urgencia sangre de varios grupos. Y precisamente vamos a hablar con Pilar de la Peña, que es responsable de promoción del Centro de Transfusión. Pilar, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Porque esto yo digo que es importante y es que nos puede tocar a todos. En cualquier momento cualquiera podemos necesitar sangre. Hay que ser muy solidarios y sobre todo ahora no tener miedo a la hora de acudir a los centros, a las unidades móviles, ¿verdad, Pilar? Y a cualquier lugar donde se pueda donar, precisamente porque ahora y en particular hay grupos que lo están necesitando.
Sí, así es. Bueno, desde hace ya un par de semanas las donaciones han ido bajando mucho y eso ha hecho que perdamos más de 1.500 bolsas de las reservas. En estos momentos están en situación de alerta roja, o sea, urgente, los grupos cero positivo, A positivo y cero negativo, y de alerta amarilla, de una urgencia relativa, el A negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos que los donantes de estos grupos acudan con urgencia a su hospital más cercano, a la unidad móvil que tengan más cerca o aquí al centro de transfusión y que donen sangre porque la situación es un poco preocupante.
Uh-huh. Se ha notado que ha bajado esas donaciones debido, Pilar, no lo sé, pregunto, a estas fiestas que estamos viviendo ahora.
Bueno, es habitual que durante las vacaciones, ya sea las de Navidad, Semana Santa o verano, bajen las donaciones, pasa todos los años, pero bueno, este año eso se ha unido pues a que arrastrábamos unas reservas un poco justas, porque las donaciones están siendo un poquito más bajas, ¿no? Por los miedos a salir, por, yo qué sé, los mil motivos que tenemos cada uno, ¿no? Pero tenemos que pensar, como tú has dicho, que es que hoy o mañana o pasado podemos ser uno de nosotros el que lo necesitemos, y la sangre tiene que estar aquí esperando para que el paciente que lo necesite la tenga.
Vamos a recordar, son los grupos cero positivo, A positivo, cero negativo. Eso es lo que se necesita con urgencias, y que por favor las personas de estos grupos sanguíneos, que aunque no sean donantes habituales, pero que sepan que se necesita la sangre, por favor acudan a estos puntos donde hacen esas transfusiones, donde le sacan sangre de una forma muy sencilla, muy rápida, ¿verdad? Porque tampoco se tarda tanto, Pilar.
No, se tarda poquito. En total podemos gastar de nuestro tiempo 25 minutos, media hora, en llenarse la bolsa de donación entre 5 y 10 minutos, no más. Con ese poquito de nuestro tiempo vamos a ayudar a tres personas diferentes, a una con los glóbulos rojos, otra con las plaquetas y otra con el plasma. O sea, que qué más regalo en Navidad, que estamos buscando regalos para todos nuestros allegados, pues que regalar algo a alguien que no conocemos, pero que lo necesita muchísimo.
Uh-huh. El A negativo está también en alerta amarilla. Por cierto, yo soy A negativo.
Pues ya sabes, Nieves. Te esperamos.
Que, Pilar, esto, al hablar contigo sobre los grupos sanguíneos, me atrevería a hacer una encuesta, pero aleatoria, al primero que pasara para preguntarle cuál es su grupo sanguíneo, y me atrevo a decir que hay bastante gente que no tiene ni idea, ¿eh?
Es posible. En general, si no has donado sangre o no has tenido un problema de salud, o en su momento te hiciste el grupo por curiosidad, pues la gente no lo sabe. Pero también, yo no me voy a equivocar porque voy a utilizar la estadística, te voy a decir que el 70% de los madrileños somos o cero positivo o A positivo. O sea, que es muy fácil que seamos de esos dos grupos. Un 9% es el cero negativo y el A negativo está por ahí. Es decir, estamos hablando de los grupos más frecuentes en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, como de todas maneras, todos los días hace falta sangre de todos los grupos, porque hay que reponerla para que no entre en alerta, pues tampoco hay que pensárselo mucho. Estos grupos son urgentes y los demás necesarios.
Claro,
hay que acudir a donar.
Igualmente. Pilar, vamos a recordar a nuestros oyentes los requisitos para ser donante.
Bueno, los más básicos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sanos. Es bastante sencillo. En estos momentos sí que hacemos una petición especial, y es que aquellos que en los últimos 14 días hayan tenido fiebre, síntomas respiratorios o contacto con COVID positivo, que no acudan a donar, pero no porque el virus se transmita por transfusión, sino por proteger al personal que está atendiendo a los donantes y a los donantes que nos rodean. Por lo demás, si estamos sanos, pesamos más de 50 kilos y estamos en ese tramo de edad, a donar.
Ahora que estamos con tantos protocolos de seguridad por el COVID, no sé si también hay que pedir cita previa o uno acude sin más.
No, no es necesario. Tuvimos un momento en el que sí estábamos citando desde el centro de transfusión, pero en este momento no es necesario. Se puede acudir a donar libremente al centro que nos venga mejor. Sí que es importante el consultar el punto al que queramos ir para que conozcamos su horario, porque durante las Navidades pues hay algunos hospitales que han cambiado un poco el horario. Pero es tan fácil como entrar en Google y poner donar sangre Madrid. El primer enlace es nuestra página web y ahí están todos los puntos y todos los horarios. Uh-huh.
Preguntan por aquí si las embarazadas también pueden donar sangre.
No, las embarazadas están en un momento de la vida en que tienen que cuidar a su bebé y cuidar su salud. Y no se puede donar. Hay que esperar 6 meses después del parto para poder donar. Pero bueno, quedamos muchos madrileños que no estamos embarazadas.
Bueno, somos un montón, más de 6 millones en toda la Comunidad de Madrid.
Mucha gente.
Sí, mucha gente que lo necesita y que luego es tan de agradecer cuando hemos podido asistir, ¿no?, a esos momentos. Además, hoy hay que decir que este programa tiene un reconocimiento que nos disteis.
Sí.
Perdón, por parte del Centro de Transfusión de Sangre, en esa labor divulgativa, que yo creo que es propia, porque nosotros somos servicio público, pero más allá de eso, es que nos sale del corazón, ¿no? Entonces, para nosotros ese reconocimiento es muy simbólico y lo compartimos con todos nuestros oyentes. Pero sí que vivimos momentos muy especiales cuando nos hicisteis entrega de ese premio. Y es que es cierto que se vive una complicidad tan especial y un agradecimiento eterno de la gente, de los pacientes que han recibido la sangre del resto y poder mirar a la cara, ¿no?, y decir muchas gracias, uh-huh, muchas gracias por darme vida. Eso fue emocionante, lo vimos.
Es que en ese acto teníamos aquí a receptores de transfusiones que trataban de eso, de transmitiros qué había significado para ellos, ¿no? Y una transfusión para mucha gente significa su vida. Para nosotros donar significan 20 minutos y para alguien que la recibe significa una vida entera por delante. Entonces, como muchos seguramente de los que estamos hablando y escuchando, hemos tenido a alguien próximo que ha recibido una transfusión, es fácil pensar lo importante que es eso. Y que además la sangre no se fabrica, o la dona la gente o no la hay. Así que hay que apelar a la generosidad de los madrileños, que es muchísima, para que acudan a donar.
Y me apunta muy bien Belén Almonacid que la sangre caduca.
Ah, claro. La sangre es un tejido vivo, con lo cual tiene un tiempo de conservación y luego ya caduca. Los glóbulos rojos duran 42 días, es lo que más dura. Las plaquetas solamente 5 días. Y las plaquetas se usan sobre todo en pacientes oncohematológicos. No son accidentes de tráfico, no son urgencias. Es gente que está ahí en el hospital y da igual que sean vacaciones, porque tienen que estar, ¿no? Y el plasma, eso sí, dura 3 años porque se puede congelar. Pero por eso nosotros decimos que 900 donaciones son diarias todos los días, porque tenemos que ir reponiendo, prácticamente no caduca nada. Utilizamos todo lo que se dona y lo cuidamos y lo mimamos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que reponer todos los días la sangre que se consume.
Claro. Qué importante también es, Pilar, hablando de las donaciones, el almacenaje, ¿no? Porque ahora que con la vacuna, que si el frío, que si el traslado y demás, bueno, pues la sangre también requiere de este trato.
También los glóbulos rojos se mantienen a 4 grados, que es la temperatura de la nevera de casa, más o menos, ¿no? Las plaquetas necesitan 22 grados centígrados, les gusta el calorcito, y el plasma a menos 40 grados, quizás eso nos suene más a lo de las vacunas de ahora, ¿no? Pero sí, la sangre, cada uno de sus componentes hay que mantenerlo a una temperatura adecuada para él y además un tiempo determinado, ¿no? Caduca, o sea que... Que hay que donar, que yo soy muy pesada, pero hay que donar.
Nada, hay que ser pesado en esto porque además eso, en cualquier momento nos puede hacer falta a nosotros y si no, qué gesto de amor más bonito y de solidaridad con el prójimo que poder ayudarle a vivir. Pilar, y un consejo, porque igual que pasa con lo de los aviones, que hay gente que tiene miedo a volar, hay mucha gente que tiene miedo a donar, pero porque le da grima, pues porque, en fin, yo reconozco que no, en ese sentido, soy donante, ya lo saben los oyentes de alguna otra ocasión que lo hemos comentado. Pero sí que es cierto que hay gente que le genera un rechazo y una repulsión. No sé si hay alguna manera de relajarles, de darles algún consejo para que, bueno, se quiten esa coraza y que puedan donar tranquilamente.
Bueno, el que no haya donado nunca, le tenemos que contar que no duele más que un análisis de sangre. Pues al que le duela muy poquito, le va a doler muy poquito. Al que no se entera, no se va a enterar. Entonces no nota uno que se le va la vida por el brazo, tú que eres donante lo sabes, ¿no?
Sí.
Eso lo primero. Y luego, pues para atender al donante está el personal de enfermería. Los enfermeros estamos especializados, entre otras cosas, en cuidar a la gente, en estar al lado del donante, el estar hablando, el estar entreteniendo, el atender cualquier cosa que pueda suceder para que el acto de la donación no sea nada desagradable. Una vez que se ha pasado ese primer susto al pinchazo, porque ya está, no se nota nada más, uno lo que siente, y ahora te lo digo yo como donante, es, ay, ¿y por qué lo he pasado tan mal si al final es tan poca cosa, no?
Sí.
Es un pinchazo y ya está, cuando te quieres dar cuenta, la enfermera o el enfermero te han estado hablando del tiempo, de la Navidad, de los regalos, de las flores, de lo que sea, y chimpún, se ha acabado, has terminado, y con ese poquito de tiempo has ayudado a 3 personas. Es importante siempre, ¿no? Pero ahora en Navidad yo creo que tenemos el espíritu un poco más así. Yo creo que no hay excusa, ¿no? Que es tan importante que no hay excusa.
Qué mejor regalo. Pues recordamos, se necesita con urgencia sangre de los grupos cero positivo, A positivo, del cero negativo. Y también el A negativo está en alerta amarilla, pero como bien decía Pilar, todos los grupos son necesarios, así que invitamos a nuestros oyentes a que entre ellos y entre familiares y amigos se corra la voz para que acudan a donar, que esto es vida. Gracias, Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Que vaya muy bien y espero que en cuanto me digas que ya están todas las reservas como deben estar, nos avises, ¿eh?
Perfecto, os avisaremos. Y bueno, gracias otra vez por vuestra colaboración. Los medios sois fundamentales para que este boca a oreja llegue a todas las personas que puedan donar. Muchas
y feliz
gracias
año,
y feliz
Pilar,
Navidad.
Eso es, hasta luego.
Igualmente,
gracias.
Adiós.